Buenas noches a todos. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Damos gracias a los hermanos de la primavera por habernos dado tan buena acogida hoy. Hemos estado primero en la reunión de los ancianos y luego hemos dado un paseo y hemos llegado salvos y sanos. Y ahora, para mirar en la palabra, me parece a mí corta la tarde, yo no sé si a ustedes, pero vamos a mirar en Hechos para comenzar. Y nuestro tema esta noche es un tema muy importante: fieles en todo. Fieles en todo. Esta mañana o esta tarde, la primera hora, estábamos viendo la obediencia del Señor Jesucristo, siempre obediente a su Padre y entregado a hacer su voluntad. Después, en la segunda hora, estábamos mirando la debida obediencia nuestra, que Dios enseña en su palabra que quiere un pueblo obediente, y hasta este punto llega en su palabra, que dice que el que cree obedece. Los que obedecen a Dios, Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen, que quiere decir a los creyentes. Pero es que Dios intercambia así la palabra obedecer con la palabra creer, y así entramos en la vida cristiana. Y la palabra de Dios en esa noche nos va a enseñar cuál es la medida que Dios quiere de nuestra fidelidad y nuestra obediencia. Aquí dice en Hechos 17 y versículo 11: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Vamos a orar. Gracias, oh Padre Celestial, por tu palabra. Buena es ella. Y nosotros también queremos escudriñarla, Señor, para saber tus enseñanzas, para saber si las cosas que leemos y las cosas que nos dicen cuadran con lo que dice tu palabra. Queremos esta nobleza y la guía de tu Espíritu Santo en tu palabra. Ayúdanos, te pedimos, encomendamos nuestro tiempo en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Amén.
Quiero invitarles esta noche a ser nobles, a la nobleza espiritual. Y la nobleza espiritual, a la hora de recibir la instrucción, es primero, como dice aquí, recibir la palabra con toda solicitud y después mirar para ver si es así o no, como los debería. Esa es la nobleza. Tenemos una gran palabra de Dios aquí delante nuestro. Y a mí me preocupa que en estos últimos tiempos hay quienes descartan parte de la palabra de Dios como ya no aplicable. Y ha ido entrando más y más hasta en nuestras asambleas la idea de clasificar la palabra de Dios en partes que se debe obedecer y partes que no se tiene que obedecer. Partes primarias y partes secundarias. Partes fundamentales y partes no esenciales. Yo entiendo que algún hermano habrá querido decir que no nos peleemos como en algunos países se han peleado hasta por el himnario. Y cuando uno trae un himnario que no es el mismo, lo ponen fuera de comunión. Que no tiene sentido. Hay cosas que no tienen sentido. El himnario no es asunto de la palabra de Dios. No nos dice aquí qué himnario tenemos que llevar. Entonces hay detalles así que Dios deja a nuestra elección. Pero todo lo que está dicho aquí en ese libro, tenemos que hacerle caso. No hay nada sobrante aquí. en este libro. Hermanos, como me preocupa este tema, y con todo mi amor y cortesía a vosotros y mi amor al Señor, quiero que miremos como buenos hermanos de Berea, para ver si realmente esas cosas son así o no. Tenemos un himno muy hermoso que dice: cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. ¿Qué más él pudiera en su libro añadir si a todos sus hijos lo ha dicho el Señor? ¿Qué palabra tenemos? ¿Qué fundamento para nuestra fe? ¿Qué consejero el Señor nos ha dado en su maravillosa palabra? Pero como les he dicho, ahora andamos, hermanos, camino de peligro. En todo el mundo evangélico y en las asambleas nuestras andamos en peligro, porque estamos peligrando con esa tentación de ir clasificando la palabra de Dios en partes aplicables y partes que no tienen sentido. En algunos lugares los llaman argumentos culturales. En otros lugares los llaman, un gran escritor de libros de teología los clasifica de doctrinas primarias y doctrinas secundarias. Y de primarias tiene muy poco, y casi todo secundario. Y mi pregunta siempre es, ¿qué dice la palabra de Dios? Y aunque sea un hermano que amamos y respetamos, y aunque diga la verdad de muchas otras cosas, pero cuando viene a hablar de eso, así como con todo lo demás, no porque lo diga ningún hermano, ni porque lo diga yo, ni mucho menos. Tenemos que mirar lo que dice la palabra del Señor. Quiero darles rápidamente una reseña histórica de dónde viene esa idea de doctrinas fundamentales y doctrinas no esenciales. Eso viene de finales del siglo XIX. Aguantad un momento y le voy a dar un poco de historia a lo rápido. Entre los años 1875 y 1900 se levantó en las iglesias protestantes y evangélicas, se levantó una protesta contra el modernismo, que en aquel entonces, entre 1875 y 1900, había muchos que habían creído la teología moderna y que habían creído que no hay milagros, que Cristo no hizo milagros, que la palabra no es inspirada, que uno no tiene que nacer de nuevo, y las grandes iglesias, denominaciones protestantes estaban muertas. Hubo un remanente de creyentes fieles en estos grupos que salieron de ahí. Primero levantaron protesta contra el modernismo y ellos llamaron a sus hermanos a volver a lo que llamaron ellos el fundamentalismo. Entre 1875, repito, y 1900. Y entonces eso fue una protesta hecha desde, podemos decir, dentro de aquellas iglesias y denominaciones. Ajá. Pero luego en el año 1900, de allí al año 1935, estos empezaron a dejar aquellas grandes denominaciones, las de siempre, la presbiteriana, la metodista, la anglicana, empezaban, y otras, y no voy a nombrar todas, empezaban a dejar esas denominaciones que no querían volver a la palabra de Dios, y ellos empezaron a formar congregaciones que se llamaron iglesias fundamentalistas. Otras congregaciones, donde ellos podían, ellos decían, guardar las doctrinas fundamentales y creer lo que dice la palabra de Dios y no esas ideas modernistas que estaban saliendo. Bueno, entonces entre 1910 y 1915 se publicaron 12 tomos llamados Los Fundamentales. Eran como revistas, como pequeños libros, publicados 90 artículos, escritos por 64 autores. y apoyados por dos hombres que eran millonarios. Ellos eran hombres ricos petroleros. De ahí en la industria petrolera habían sacado toda su ganancia, apellidos de Milton y Stuart. Y ellos apoyaron todo eso a modo de que 3 millones de estos libros, los fundamentales, esos 12 tomos multiplicados por 3 millones, fueron enviados a obreros en los Estados Unidos y en 21 países en el mundo. Defendieron en sus escritos lo siguiente: la inspiración de las escrituras, el nuevo nacimiento, la deidad de Cristo, su nacimiento de la Virgen, los milagros del Señor literales y la muerte y resurrección corporal de nuestro Señor Jesucristo, y refutaron a algunas de las sectas que habían nacido y andaban en ese tiempo, los testigos, los mormones y alguna otra cosa, teosofía y otra cosa que habían nacido en aquel entonces. Pero en estos 12 tomos multiplicados por 3 millones no tocaron el tema de la iglesia, el gobierno de la iglesia, la forma de la iglesia, no tocaron la profecía para nada, porque ellos buscaron entre sí mantener cuanto más amplia la comunión, y como sabían que si se metían en esas cosas pues iba a haber problemas, pues esas cosas las dejaban así de lado, como no vamos a tocar allí. En 1948 nació el neoevangelicalismo. Escucha bien. El neoevangelicalismo en 1948 nació. De esos fundamentalistas que ya se habían separado de las iglesias modernistas, pero dentro de ellos había bulla, había desacuerdo, había inquietudes. Había quienes no creían todo eso que ellos estaban, porque ellos hasta ahora habían andado separándose y tratando de guardar en algún sentido, aunque fueran menor, la pureza de su doctrina. Pero ahora nació de ellos otro grupo en una conferencia en Los Ángeles en 1948, proclamándose los neoevangélicos. Y ellos dijeron, escucha bien, ellos dijeron que toda doctrina fundamental podía reducirse a 5 fundamentales. Entonces ellos empezaron a decir, 5 fundamentales. Niegan la necesidad de separarse. Niegan la necesidad de luchar por la pureza de doctrina y de la iglesia. Y reducen todo a esos 5 fundamentales. Todo lo demás para ellos, para los neoevangélicos, es negociable. Los 5 fundamentales: la inspiración e inerrancia de las escrituras, el nacimiento virginal de Jesucristo, la muerte expiatoria de Jesucristo, la resurrección corporal de Jesucristo y la historicidad o la veracidad de los milagros del Señor Jesucristo. Solo eso. Eso es lo que ellos llamaban los 5 fundamentales. Todo lo demás, negociable. Entonces la idea, toda esa idea, ese lenguaje, y algunos de nuestros queridos hermanos que han dicho o escrito cosas acerca de eso, quizás no habían investigado y no sabían de dónde venía ese lenguaje, porque no creo yo, conociendo a algunos de ellos, no creo yo que ellos estarían de acuerdo con lo que esos estaban diciendo. Sin embargo, allí parece que entró así otra vez en nuestro medio ese término, doctrinas fundamentales y doctrinas no esenciales. Esto arrastra una cola muy larga, desde ya esos tiempos que hemos dicho aquí. Y entonces la cuestión es, si esto de fundamental y no esencial está en la palabra de Dios. Yo no quiero atacar a nadie. Aquí no estamos con rencores ni con el dedo acusador. Se me entiende, ¿no? estamos diciendo como creyentes con la palabra de Dios abierta en nuestro medio. ¿Qué dice Dios? Ajá. Y yo quiero preguntar, ¿qué es fundamental y qué es no esencial? Y quiero preguntar, ¿fundamental para qué? Y no quiero que se olviden nunca de esa pregunta. ¿Fundamental para qué? Y no esencial para qué? Porque ahí está la esencia de la cosa. ¿En qué sentido es fundamental o no? ¿Y en qué sentido no es esencial o es esencial? Y ahí tenemos que examinar bien lo que dice la palabra de Dios. Pero ahora les voy a citar de otro hermano. Es un hermano llamado David Cloud. C-L-O-U-D. Se puede buscar, me supongo, en internet, sus escritos, no sé. David Cloud. Él tiene un libro que se llama Neoevangelicalismo. Escribe él en inglés, pero yo lo tengo traducido. Y aquí dice él, toda la enseñanza de la Biblia es importante y debe tomarse en serio. A Timoteo se le instruyó que no permitiera otra doctrina que la que Pablo le entregó. Pablo se preocupaba de dar predicación de todo el consejo de Dios. Hechos 20, versículo 27. Cuando la Biblia instruye a los creyentes a contender ardientemente por la fe en Judas 3, no especifica solo un aspecto estrecho de la fe. La fe una vez dada a los santos no, se refiere a todo el cuerpo de verdad dada a los apóstoles, no a nada menos. Cuando Dios instruye a los predicadores a predicar la palabra, no especifica a ninguna parte en particular. Debe predicar toda la palabra. Y entonces, cuando nosotros pensamos en estos mandamientos que el Señor ha dado y que ahora vamos a meternos de lleno en la palabra de Dios y ir mirando estos textos, cada uno de ellos podríamos detenernos en ellos. Pero entonces quedaríamos aquí hasta medianoche y no voy a castigarles así. Entonces lo que vamos a hacer es ir apuntando estos textos, leyéndolos y apuntándolos. Y luego cada uno puede ir y mirar y estudiar en su casa para ver si estas cosas son así o no. Pero si son así los mandamientos del Señor, que prediquemos la palabra y todo el consejo de Dios, entonces la obediencia a estos mandamientos, a mí como creyente, no me permite pasar por alto las diferencias entre las denominaciones, el modo de bautismo, la cena del Señor, el gobierno de la iglesia, la seguridad de la salvación, la necesidad de vivir en santidad y el lugar y el ministerio de la mujer en la iglesia. Todas esas son cosas, y más que eso, pero esas son cosas que ya podemos ver rápidamente, que están en flujo y están siendo cambiados en muchos lugares, y hermanos diciendo que no importan esas cosas, que son pormenores. Lo principal es creer en la cruz del Señor Jesucristo. Y cuando dicen eso, están cayendo en el viejo error de los cinco fundamentales que descartan como negociables todo lo demás que dice la palabra de Dios. Por supuesto que lo principal es que Jesucristo murió por nosotros, que resucitó el tercer día, que ascendió al cielo. Ese es el evangelio de nuestra salvación. Pero la palabra de Dios, al darnos eso, y nosotros al creerlo, cuando nos mete en la vida cristiana, luego, como creyentes, toda la palabra de Dios es necesaria. Permitidme repetirlo. Para el que no es creyente, lo fundamental es el evangelio. ¿Estamos? Para el que no es creyente, él no necesita entender la profecía. Él no tiene que entender en ese momento la doctrina de la iglesia y muchas otras cosas. Pero eso sí, y si hay un amigo aquí esa tarde que no ha entendido o no ha creído todavía en el Señor Jesucristo, que murió por sus pecados, fue castigado, fue latigado, fue crucificado, muerto, su lado traspasado, sangró, murió, fue sepultado, y todo eso lo hizo por sus pecados, llevando los pecados, como decía Pedro, en su cuerpo sobre el madero. Resucitó el tercer día, y estoy aquí en nombre del Señor Jesucristo para decir que no hay ningún hermano aquí en la iglesia que le puede dar el perdón de pecados. Solo Jesucristo le puede perdonar. Lo principal para aquel que no ha creído es que esta noche, antes de salir de esta puerta, doble la rodilla y confiese al Señor Jesucristo como su Salvador, como su Señor, como el que murió por usted. Eso es lo que tiene que hacer. Eso es lo fundamental. Y entonces recibirá perdón de pecado y vida eterna. Una vida nueva. ¿Qué vida va a tener? Que a nosotros los que somos creyentes nos faltan palabras para describirla. Pero es eso. La vida eterna es una vida que se comienza a vivir ahora. Y el creyente, para ser discípulo y seguidor del Señor Jesucristo, necesita más que el Evangelio, hermanos. Necesita todo ese libro. Todo este libro. Para el discipulado y para vivir y agradar a Dios, para conducirnos y agradar a Dios, como Pablo dijo en 1 de Tesalonicenses 4, es necesaria toda la palabra de Dios. Son doctrinas importantes porque Dios las dio. Y Dios nunca en su palabra clasifica nada de segunda categoría. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Yo, por temor de Dios, no podría tocar nada de la palabra y decir, eso no hace falta, eso no es necesario. Yo no podría hacer eso. Mi temor a Dios y a su palabra no me permite ese lujo. Ir clasificando sin ninguna escritura donde hacerme pie. Las cosas así forman parte de su palabra infalible. Es el libro único, inspirado, sabio, que debe tener autoridad plena en todas nuestras vidas, toda área de nuestra vida, porque es palabra de Dios y no de hombres. Por eso es importante. Ahora, si son palabras de hombres, tenemos derecho a decir, bueno, vamos a ver lo que dice y si es según lo que dice la palabra de Dios o no. Y nadie debe andar diciendo, hermano tal, dice que hay que hacer eso. Porque lo que deberíamos decir es, tal vez, del hermano tal aprendimos que la palabra de Dios dice que hay que hacer eso. Y ni siquiera nombrar al hermano. Porque ¿qué importa el mensajero? Es el mensaje que Dios nos ha dado. Y hermanos, aunque amemos, y sí, amamos a los hermanos que nos han ministrado, y hermanos nuestros en el mundo hoy predicando, y aunque nos amemos unos a otros, tenemos que siempre ser como los de Berea, abrir este libro, sea quien sea, llámese quien se llame, como se llame, tenga el apellido que tenga, tenemos que mirar en la palabra de Dios para ver si esas cosas son así. Y yo, como sé que es mi responsabilidad hacer esto, lo puedo hacer aún con hermanos que amo y respeto mucho. ¿Sí? Porque amo y respeto a Dios más. Y quiero hacer lo que a Él le agrada. Ahora, si alguno trae otra doctrina en algunas de esas áreas, tal vez le pueda aceptar como creyente. Hay creyentes que traen confusión acerca de la profecía. Hay algunos que de verdad han confiado en el Señor Jesucristo y andan pensando que la iglesia va a pasar por la tribulación. Pobrecitos, están confundidos. Pero tienen claro el Evangelio. Bueno, entonces yo los puedo aceptar. Cuando tienen cosas así, los puedo aceptar como hermanos. Como que son creyentes, ¿verdad? Pero yo no puedo tener, eso es, siempre y cuando no traen herejías destructoras. Como 2 Pedro 2:1 dice. que en los postreros tiempos entrarán, habrá falsos maestros entre el pueblo, no en la calle, entre el pueblo, trayendo ellos herejías destructoras. O es así que se clasifica. Pero si es simplemente una confusión acerca de algún detalle o una ignorancia acerca de algo de la palabra de Dios, bueno, puede que sea creyente, pero nosotros no podemos tener comunión y colaboración en la obra de Dios si no estamos siguiendo el mismo patrón. La palabra de Dios no nos permite hacer eso. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Amós 3:3 nos pone esa pregunta y nos distingue entonces entre lo que es reconocer a uno como tal vez creyente y andar con él, caminar y colaborar con él, que son cosas muy distintas. Para el inconverso, lo esencial es el evangelio para convertirse, pero para el creyente es esencial toda la palabra de Dios para conducirse y agradar a Dios. Lo repito, porque no quiero que se nos olviden. Miremos entonces en el libro de Deuteronomio y vamos ahora, voy a hacer un repaso rápido de algunos preceptos de la Escritura que no se nos deben olvidar nunca. Deuteronomio 4. Versículo 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Este mismo mandamiento, con otras palabras, sale al final en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 19. Que si alguno quita de esas palabras, le quitaré su nombre del libro. Que si alguno añade a esas palabras, le voy a añadir todas las plagas de ese libro. Eso sale en Apocalipsis. Con que entendemos en Deuteronomio, en Apocalipsis, que Dios está diciendo que no toquemos su palabra. Es eso, que una vez que Dios haya hablado, hay que dejarlo tal cual. Y el peligro que yo veo, y por eso hablo así, pero no estamos peleándonos. Yo estoy hablando así con todo mi amor y preocupación. El peligro que yo veo es que entonces, si empezamos a andar clasificando las cosas así, estamos en peligro de disminuir la palabra de Dios, de poner alguna parte de ella fuera de circulación, o de dejar descartada alguna doctrina que Dios en el cielo se tomó la molestia en inspirar y mandarnos. Y nosotros sacamos ahí el borrador y decimos, no, eso no. Aquí la palabra de Dios nos dice que no debemos añadir y que no debemos disminuir. Y esas clasificaciones corren el riesgo de disminuir la palabra de Dios. Luego, en Deuteronomio 32 y versículo 46, leemos esto. El 45 y el 46, acabó Moisés de recitar todas esas palabras a todo Israel y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo certifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Ajá. ¿Qué parte aquí es negociable? ¿Lo veis, no? No es mi opinión. Aquí no estamos hablando de mi opinión. Estamos hablando de mi preocupación por lo que dice la palabra de Dios. Y ella dice, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que testifico. Moisés esperaba eso, que el pueblo hiciera caso a todo lo que él había dicho. Y dice aquí, y mandar a vuestros hijos. O sea, andando el tiempo, el cambio generacional, mandad a vuestros hijos, no vaya a ser que salga luego una generación que empieza a quitar de la palabra de Dios. Mandad a vuestros hijos a fin de que ellos, es la idea, ellos cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Pero hermanos míos, amados, hoy estamos viviendo y respirando otros aires en muchos lugares que en aquellos años, cuando aquellos siervos de Dios vinieron a predicar el Evangelio y formar iglesias y poner fundamento y enseñar. Y las iglesias parecen a veces en ciertas cosas como una barca que estaba amarrada allí al muelle. Y alguien vino desamarrándola, soltándola, y al final se quedó allí, suelta. Y entonces viene la corriente y la va sacando. Y la barca se va paulatinamente alejando del muelle donde estaba antes. Eso está pasando. Aún en nuestras asambleas está pasando. Ahora se está permitiendo actitudes y cosas en ciertos lugares que nunca hubiesen sido permitidos antes. Y cosas que no están apoyadas en la palabra de Dios. Pero siempre encuentran allí apoyo en esa idea de que, bueno, algunas cosas son fundamentales y otras cosas son así, no esenciales. Y entonces, como eso no es esencial, aquí no me puedes tocar nada de eso porque voy a hacer lo que me parece y soy intocable en eso. Ese es el peligro. Entonces, cuando Moisés desde tiempos muy antiguos venía enseñando y esperando, no solo que los padres, sino que los hijos, y aquí lo digo a los jóvenes, aquí, vosotros jóvenes, tenéis delante de Dios, y lo digo ante testigos, responsabilidad de guardar toda la palabra de Dios, aunque vuestros padres no lo hagan. Y yo espero que lo hagan. Pero aunque ellos no lo hagan, vosotros no tenéis excusa ni disculpa delante de Dios. Hay que seguirle al Señor, cuidar de poner en obra y cumplir todas las palabras de esta ley, le dice. Miramos adelante en el libro de Josué. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Versículo 8. Seguramente hay alguna persona aquí que ha memorizado este versículo. Es muy bonito. Pero viene al caso de lo que estamos hablando ahora. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. No son palabras mías. No es mi opinión. Es lo que dice la palabra de Dios. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, hermanos, si clasificamos la Biblia de esa forma y no estamos meditando y guardando todo lo que ella dice, dejando alguna cosa correr, ¿cómo nos va a ir todo bien? ¿Y cómo Dios va a prosperar nuestro camino? Ya está dicho aquí cómo Él quiere que hagamos en los Salmos. Ahora no tenemos tiempo, como decía, pero recordad y apuntad si queréis. En el Salmo 1, allí nos habla de aquel primero bienaventurado que no ande en consejo de malos. Pero en el segundo versículo dice que su delicia está en la ley de Jehová, y en ella medita de día y de noche. Y ahí está hablando de la bendición, de meditar en y seguir la palabra de Dios. En el Salmo 19, allí nos pone ahí cómo es la palabra de Dios. Toda ella es pura y sus estatutos, y que hace sabio al sencillo, que convierte el corazón. Todo eso que nos hace la palabra de Dios nos instruye en nuestro camino y nos guarda de gran error y de gran pecado. En el Salmo 119, hoy allí de arriba para abajo lo tenemos, un salmo hermosísimo, que es un salmo de confianza en la palabra de Dios. y es un salmo que alaba las virtudes de la palabra de Dios y expresa lealtad a ella. Qué hermoso es leer allí como uno ama. Oh, cuánto amo yo tu ley. Ella es mi meditación todo el día, dice. Bueno, ¿en cuáles de estos textos que hemos visto aquí dice todo lo principal o toda doctrina primaria? En todos esos textos que hemos visto, cuando habla de la palabra de Dios, no la clasifica. Entonces, los que la clasifican, que vienen después, están andando en un campo peligroso, donde pueden hacer daño, aunque tal vez tengan buenas intenciones, ¿verdad? Entonces, pasamos al libro de Proverbios, capítulo 30. Proverbios, capítulo 30. Y el versículo 5 que dice, toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Bueno, ¿cuántas palabras de Dios? Todas. Toda palabra de Dios es limpia. No dice, las doctrinas principales de Dios limpias. Y las no esenciales, bueno. Toda palabra de Dios es limpia. ¿Qué quiere decir? Que Dios ha tenido el mismo cuidado en la transmisión de toda su palabra. De modo que el libro que tenemos delante nuestro es, como decimos nosotros, inerrante. Pero me da mucha tristeza oír hermanos que por un lado de su boca están diciendo ortodoxamente que la Biblia es inerrante, pero por el otro lado de su boca están diciendo que hay cosas que no hay que hacerle mucho caso en ella. Bueno, pero mira, entonces, ¿en qué quedamos? ¿O es inerrante o no lo es? ¿Es aplicable a nosotros o no lo es? Pero no se puede nadar y guardar la ropa. No hay nada desechable en la palabra de Dios. Y ahora vamos al libro de Mateo, porque necesitamos oír también directamente de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Y Mateo 28, vamos a leer. Versículos 19 y 20. Y el 18, si queréis, para tener todo el contexto. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor dice todas las cosas. Y Él dice además, hermanos, que el discipulado no es enseñar a la gente a saber lo que Jesús dijo. No es eso. Es enseñarle a guardar lo que dijo. Y eso es diferente. En los institutos y los seminarios y las escuelas bíblicas se hacen los discipulados que se hacen. Se les llena la cabeza de conocimientos. Pero hasta en estos lugares ha habido personas que estaban viviendo con pecado en su vida, no confesado. Y habla uno esa noche que ha estado alguna vez en un seminario y que sabe lo que se cuece allí. Personas con droga, adicción. Personas con problemas de inmoralidad en un seminario y de allí para abajo. Les llena la cabeza de conocimientos, pero es la vida. El discipulado es tomar así, ponerle la mano en el hombro, tomarle y caminar con él en la vida y enseñarle que guarde las cosas que el Señor nos ha mandado. ¿Y cuántas de ellas? Bueno, el Señor nos dice enseñándoles que guarden las cosas más importantes, enseñándoles que guarden las doctrinas primarias. como dice Pérez Millos, y las doctrinas secundarias, bueno, no dice que guarden las doctrinas fundamentales. Dice que guarden todas, leámoslo otra vez, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué es, cómo sabemos lo que el Señor nos ha mandado? ¿Qué nos ha mandado? Eso es el Nuevo Testamento. Cuando en Juan 16, Él habla acerca del Espíritu Santo, diciendo, Él os guiará a toda la verdad. Estaba hablando el Señor Jesucristo principalmente a los apóstoles. Nosotros entendemos que el Espíritu Santo nos guía a entender la verdad. Y bueno, es aceptable como una aplicación secundaria. Pero el sentido principal de Juan 16, versículo 33, es que el Espíritu Santo iba a guiar a estos apóstoles del Señor Jesucristo en su ministerio para que saliera toda la verdad que Dios tenía que comunicar con nosotros. Él los guiará a toda la verdad. Cuando acabaran de hablar los apóstoles y los suyos de su inmediata compañía y presencia, cuando acabaron esos hombres de hablar y escribir, Dios no tenía nada más que decir. Y este libro es un libro terminado. Eso es toda la verdad. Contiene allí de los profetas del Antiguo Testamento, y la historia, y los salmos, y la ley. Y contiene también en el Nuevo Testamento lo que es llamado la fe una vez dada a los santos. Lo que es dado en el Nuevo Testamento, combinado con lo que es dado en el Antiguo Testamento, todo eso junto se llama el cuerpo de la fe, o la fe que nos ha sido dada. Esa es la doctrina, esa es la mente, los pensamientos de Dios, que Él ha visto bueno e importante comunicar a nosotros. Lo tenemos aquí en un libro. El Espíritu Santo inspiró toda la palabra de Dios para nuestra edificación, para nuestra instrucción. No clasificó la verdad cuando Él la inspiró como fundamental y no esencial. Y como hemos dicho, para el discípulo del Señor, todo es esencial. Luego el Señor tiene que preguntar a sus discípulos su pregunta más embarazosa en Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis las cosas que yo os digo? No decía, ¿por qué no hacéis las doctrinas principales? ¿Por qué no hacéis las cosas que yo os digo? Esa es la pregunta. A mí personalmente, yo no sé cómo lo ves, hermano, a mí no me gustaría tener que contestar esa pregunta delante del Señor. Y no me gustaría, como maestro de la palabra, que el Señor me dijera, ¿y por qué, Carlos? ¿Por qué le enseñaba a la gente a clasificar mi palabra como primaria y secundaria cuando yo no lo dije? ¿Cómo le podría yo responder? Si Él me pregunta eso, no, yo no puedo hacer eso. Porque yo también, como todos vosotros, tengo que ir al tribunal de Cristo y comparecer. Para la iglesia del Señor todo es esencial. Si no, mirad, hermanos, pensad conmigo un momento, despasionadamente de eso. Pensad, mira, aquí llega a Éfeso, o aquí llega a Colose, o aquí llega a Filipos una epístola, la epístola de la Pablo Pablo, del apóstol. ¿Qué tenían que hacer los creyentes en estos lugares con esta epístola? ¿Qué tenían que hacer? ¿Clasificarla? ¿Leerla y decir, bueno, hermanos, entonces lo que dice aquí el apóstol, vamos a ver, esta es la parte principal aquí y el resto ya es... Imaginaos que lo recibieron, como dice el apóstol Pablo, como palabra de Dios que obra eficazmente en vosotros los creyentes, sin clasificarlo. Toda la verdad, todo el Nuevo Testamento, allí no sobra nada. Y en Hechos 2:42, cuando los nuevos creyentes fueran identificados ahí, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué enseñaban los apóstoles? ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Volvemos a Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esa era la doctrina de los apóstoles. Y eso es lo que todos estos nuevos creyentes estaban recibiendo como instrucción. Pero si no vamos a hacer esto, hermanos, necesitamos aquí unas tijeras. Y tenemos que tener una reunión de tijeras. Y entonces vamos a poner unos hermanos a repartir aquí tijeras esta noche. Yo no los ando porque creo que no los queréis. Y repartirle tijeras a todos los hermanos. Y de ahora vamos a tener media hora para que cada uno vaya cortando y quitando de la palabra de Dios lo que no es importante. Para que quede ahí solamente la doctrina fundamental. ¿Quién está dispuesto esa noche a mutilar su Biblia? Ya me imaginaba que nadie. Qué barbaridad, ¿verdad? Pero lo digo para que nos quede bien claro y para que llevemos memoria de esto a nuestra casa y en nuestro corazón. Dios quiere que respetemos toda su palabra y que no andemos en peligro de minusvalorar o de despreciar o de desclasificar de alguna manera una parte cualquiera de la palabra de Dios. Pues toda ella es buena. Cuando en 1 Timoteo 1:3, vamos más adelante porque estamos luchando contra el reloj. 1 Timoteo 1:3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. La doctrina de los apóstoles que estaba saliendo, ¿cuál era? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Pero ya en el tiempo de Timoteo que estaba en Éfeso, ya en esos tiempos corría el peligro de enseñarles otras doctrinas que la doctrina apostólica. Y eso podía incluir añadir o quitar cosas de lo que les había sido enseñado. Más adelante, en el capítulo 6 y los versículos 13 y 14. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. No, allí no hay rebajas. No hay rebajas. Y mirad, hermanos, aquí, en el contexto, si vamos mirando, él está hablando en el capítulo 6 de 1 de Timoteo. El contexto de ese capítulo es advertencias acerca del peligro de las riquezas. Que si anda con el amor al dinero, por ejemplo, dice en el versículo 9, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, etcétera, todo eso. Él está hablando de eso, de asuntos de finanzas, cosas que no están en la lista de las cinco doctrinas fundamentales. Ahí no está. Eso es ciertamente, esa enseñanza ciertamente está en lo no esencial. Sin embargo, el apóstol a Timoteo le manda para que él también ponga delante de los hermanos que guardes el mandamiento hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Aún en esas cosas llamadas secundarias o no esenciales. Guárdalo, dice. Es lo que el Señor nos enseña. Hasta que Él venga, eso es cuando se caduca. Cuando el Señor venga para buscar a su iglesia. Y antes no. Entonces Él hablaba de ese mandamiento, de cosas secundarias, como algo necesario. En 2 Timoteo 3:16 nos dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil. Casi con eso podríamos terminar en oración, si llegáramos a creer esto. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado o equipado para toda buena obra. Eso es lo que Dios nos ha dado. Entonces, si te van quitando cosas, es como le va quitando a un soldado todo lo que lleva. No, las botas no, porque, ah, bueno, no, no lleve ese escudo ahí. Oh, no, no, ese casco, eso pesa mucho, no hace falta. Y las balas, ¿para qué va a llevar tantas? Lleva solamente 3 o 4. Así. Y le va a mandar al campo de batalla, así. Creo que no. Todo dice, hay que estar perfecta, enteramente preparado. Y entonces le dice toda la escritura. Y cuando dice eso, está hablando del Antiguo y del Nuevo Testamento. Todo. Toda la escritura es inspirada y útil. Aún los sacrificios y las leyes ceremoniales acerca de pureza y todo eso en el Antiguo Testamento, esas cosas son útiles porque nos enseñan cosas. Hay principios divinos ahí, hay ejemplos, hay ilustraciones. En Romanos 15 y en 1 de Corintios 10 nos dice que lo que pasó antes fue escrito para nuestra amonestación, las cosas que sucedieron. Para nuestra amonestación están escritas. A nosotros, dice, eso fue indicado. Hechos 20, versículo 27. El apóstol Pablo enseñaba todo el consejo de Dios. Allí no hay clasificación. Enseñaba todo el consejo de Dios. Y Judas dice que contendáis ardientemente por las doctrinas principales, por la fe, una vez dada a los santos. Si Dios lo ha dado, hay que contender por esto. Porque todo eso, la fe una vez dada a los santos, es digna de ser obedecida, conocida, defendida, honrada. No hay nada desechable allí en lo que el Señor nos ha dado. Ahora, Robertson, algunos no lo conocerán, pero los más estudiosos habrán oído de él. Él escribió un juego de tomos que toman todos los libros del Nuevo Testamento, y él explica las palabras ahí. Él era muy erudito en el idioma del original del Nuevo Testamento, y él explica muchas cosas ahí acerca de esas palabras. Y él dice, cuando dice la fe, una vez dado a los santos, la fe no en el sentido original de confianza, sino que indica lo que es creído, como en el versículo 20 de Judas, como en Gálatas 1.23, la fe, como en Filipenses 1.27, la fe del Evangelio. Y dice, la fe que ha sido una vez dada. Dice que esto viene de un verbo usado, por ejemplo, en este texto, 2 de Pedro 2.21, el santo mandamiento que les fue dado. También 2 de Tesalonicenses 2.15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y en 1 de Corintios 11.2, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué, sin dividirlas, sin clasificarlas, sin descartarlas, no están en primarias y secundarias. 1 Timoteo 6, 20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profundas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. 2 Timoteo 1, 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. No dice retén lo fundamental. Retén la forma, la misma forma de las sanas palabras que de mí oíste. Pablo no les escribió ninguna palabra que no fuera sana. Y en el siguiente versículo, 2 Timoteo 1.14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Mirad, hermanos, Dios ha depositado su libro en nuestras manos. Y Él quiere que nosotros seamos fieles en guardar ese depósito, que retengamos la forma de esas palabras. ¿Quiénes somos nosotros para entrar ahí, empezar a meternos y clasificar a algunos como mejores que otros? Primarias, secundarias, desechables, fundamentales. No, esas son ideas que nacieron ahí al final del siglo XIX y al principio del siglo XX, como bien hemos visto. No son ideas que vienen de la palabra de Dios. Segundo de Timoteo 2:2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es la transmisión de generación en generación. Lo que Timoteo había oído de Pablo, sin clasificarlo, todo está diciendo: lo que de mí has oído, esto lo vas a entregar, lo vas a pasar ya a otros que sean capaces de enseñar. Capaces no solamente con el intelecto, sino capaces en el corazón y en el espíritu y en el carácter. Dice aquí: hombres fieles. Fieles, que no lo van a cambiar. Y tenemos que decir que peligran el ser tachados de infieles los que quieren cambiar o clasificar no bíblicamente lo que la palabra de Dios dice. No, no. Hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tito 1:9 dice que el anciano, ahora hablando de los ancianos, y me incluyo porque soy uno, dice aquí: retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Eso es. Tal como ha sido enseñada. Los hermanos de antaño, yo tuve el privilegio de conocer y andar con algunos de ellos, y me visitaron a mí, y yo fui a verles, y me hablaron, y me aconsejaron, y me enseñaron su palabra. Yo honro primero la palabra del Señor por lo que es, pero honro también la sana enseñanza recibida de estos hermanos. Yo no estoy como uno de los jóvenes hoy en día, y unos no tan jóvenes, esperando que se muera algún hermano fiel para que ellos empiecen a cambiar las cosas en la iglesia. Hombres fieles, retenedores de la palabra. Mira, yo soy de aquellos. Yo soy de los hermanos de antaño. Yo honro lo que me enseñaron, porque lo que me enseñaron era leer y honrar y respetar y obedecer toda la palabra de Dios. Nunca me la clasificaron. Ellos dedicaron su vida a conocer y enseñar este libro, a obedecerle al Señor y hacer sus enseñanzas conocidas. Y es necesario para los ancianos, todos los ancianos, es necesario que sean retenedores de la palabra fiel. Y que no anden con esas ideas nuevas de ir reclasificando la palabra de Dios. Toda ella es inspirada y útil. El Señor Jesucristo dice en Juan 14:15: el que me ama, mi palabra guardará. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor. No dice guardar lo fundamental. Toda ella es buena. ¿Y qué es lo que manda el Señor? Volvemos a lo que decimos al principio, Mateo 28:20. Enseñándoles, dice Jesucristo, nuestro Señor, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Hermanos, todos y especialmente hermanos, maestros de la palabra, no dañemos la fe de los hermanos, no pongamos tropiezo a ellos, minusvalorando parte de la palabra de Dios. No confundamos a nuestros hermanos con ideas de que hay algo ahí desechable o debatible en la palabra de Dios. Animemos a los hermanos a conocer toda la palabra de Dios, a honrarla como ella es, toda inspirada de Dios y útil. Seamos fieles en todo, hermanos, porque viene el tribunal de Cristo y Dios nos ha dado este libro. Y en el tribunal de Cristo, Él va a revisar qué es lo que hemos hecho con su libro. Ahora, para terminar, y gracias por su paciencia, para terminar voy simplemente a leer unos versículos del Salmo 119, solo la primera parte, tranquilos, no voy a leer todo el Salmo. Bienaventurados los perfectos de camino que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová. Enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Hermanos, que así sea entre nosotros. Y que Dios nos ayude a serle fieles en todo. Amén.
Amén.